Te damos la bienvenida al Último Vagón, el podcast del CEI Elche que te acerca al emprendimiento y a la innovación. Este podcast está promovido y financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. No te quedes sin tu billete, súbete al tren.
Hoy se sube a nuestro tren Marcela Postigo, experta en sostenibilidad, valores y desarrollo estratégico. Marcela, bienvenida a El Último Vagón.
Muchas gracias. La verdad que para nosotros, los que nos dedicamos a sostenibilidad, cada minuto de aire, cada momento con audiencias que puedan escucharnos, son muy importantes. Así que muchas gracias, José Miguel.
Gracias a ti de nuevo. El currículum de Marcela, para el que no lo sepa, es muy extenso, no solo en el área de la sostenibilidad, pero hoy vamos a hablar con ella de esta cuestión tan relevante y que sigue, por supuesto, de rigurosa actualidad. Tenemos muchos temas sobre la mesa, así que vamos a empezar ya con el programa porque hoy quizá se nos puede ir incluso más de lo habitual. Marcela, hablamos constantemente de que las empresas deben ser más sostenibles, pero ¿qué significa realmente ser una compañía que ha aplicado la sostenibilidad?
Sí, es algo que nos preocupa muchas veces y las grandes corporaciones lo tienen claro, aquellas que cotizan en bolsa todavía más, porque se dedican a esto del ESG, que es Environmental, Social and Governance, que sería estar al tanto de estas cosas que importan en la sostenibilidad, pero ¿y las pequeñas y las medianas? ¿Cómo podemos hacer para trabajar en esto? Y no morir en el intento. Muchas veces es un concepto que no todos tienen claro. Una empresa o una institución, cualquiera, porque no solamente las empresas pueden hacer sostenibilidad, sino también las organizaciones sociales, las organizaciones académicas. La idea es tener en cuenta qué impactos positivos como empresa tenemos en lo social, en lo ambiental, y que esto nos lleve al éxito económico. Porque justamente una empresa lo que busca, sí, es el éxito económico financiero, pero brindando un servicio, generando un producto, en este sentido es una institución social, una empresa. Y aquí se abre todo un panorama ético que no tenemos muy en cuenta. No es perseguir la ganancia y nada más. Lo nuestro es otra cosa, y sobre todo en el mundo en el que vivimos, sobre todo después de la pandemia, sobre todo después de darnos cuenta que todos nos relacionamos con todos, y lo que yo haga impacta en los que tengo al lado. Entonces, esta institución social, que es empresa, persigue la satisfacción de necesidades humanas, con bienes y servicios, como decía, su calidad, su cooperación entre personas dentro de la organización empresa, es parte de ese impacto social. El que yo tenga en cuenta lo que mis colaboradores, mis empleados, o como queramos decirle, mi gente, quiere algo, los valores que atraviesan mi empresa tienen que estar en consonancia con esto. Porque de esa forma genero un engagement, un compromiso de ellos conmigo. Y además, con mis públicos externos también. Voy a hablar mucho durante esta mañana de eso, pero durante esta entrevista, bueno, nos van a escuchar en cualquier momento, en la tarde, en la noche, pero la idea es que tengamos en cuenta en este momento que tenemos un trabajo que hacer, no solamente en lo económico, sino también en nuestros impactos sociales, en nuestros impactos ambientales. Cumplimos legalmente con nuestros impactos ambientales, pero hay que ir un poco más allá, porque este es el único planeta que tenemos. Un modelo de gestión que se centre, por ejemplo, en la integración de estos impactos sociales y ambientales va a generar un éxito económico. Tiene que ir de la mano de una cultura corporativa, digo, ¿no? O sea, no lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero las empresas pueden desarrollarlo. A lo mejor estoy hablando en términos demasiado difíciles, no lo sé, pero muchos de los que me están escuchando dirán, bueno, ¿cómo lo llevo a la práctica? A la gestión diaria, ¿sí? Lo integro con un compromiso de impacto positivo en estas tres columnas, si se quiere, imaginémonos una columna para lo económico-financiero, la columna de lo social, donde está mi público interno y la comunidad ampliada en la que está mi empresa, ¿sí? Una región, una zona, un espacio en el que estoy, por ejemplo, un polo industrial. Vamos a llevar bien a lo concreto. ¿Qué puedo hacer para mejorar con esta comunidad en la que estoy inserto, con mi empresa, en la que estoy inserta con mi empresa? Hay muchas empresarias y empresarios que piensan que es algo muy difícil de hacer y lo están haciendo en su día a día sin darse cuenta. El problema que no, es que no lo están documentando, es que no lo están midiendo, y eso es importante. Ver qué estoy haciendo en la columna de lo social y tener, por ejemplo, cartas de agradecimiento o generar convenios de mutua colaboración y de compromiso. Comprometerse con organizaciones que están trabajando por el clima, con organizaciones que están trabajando por el impacto social, por las mujeres que son cabeza de familia o por los jóvenes. La inserción laboral de los jóvenes es algo muy importante porque se están yendo. Y eso es un problema de las empresas en el mundo, no solamente aquí en España.
Marcela, ya que estás comentando esto, perdóname que te corte.
Tú me tienes que cortar porque si no yo...
por hilar, ¿no?, con esto que estás comentando, ¿qué proceso debería seguir una empresa para ser más sostenible? Y sobre todo, ¿a qué retos tú observas que se enfrenta una empresa cuando afronta este cambio?
Bien. Ahí hay un tema con Empresas B. Hace poco se lanzó un libro que es Organizaciones con Propósito, de Ray, Bastons y Soto. Después les paso un link también para que lo podamos compartir. Allí se dice claramente que una empresa con propósito ya trabaja con objetivos diferentes, con metas diferentes. Son empresas sostenibles que asumen una empresa diferente porque es pensada desde el compromiso ético. ¿Cómo? ¿Con qué valores? ¿Cuál es mi objetivo en la venta? ¿Mi producto? ¿Para qué lo vendo? ¿Qué propósito tengo? ¿Qué es lo que quiero lograr en mis consumidores, en mi público? Estos son mis valores. Los tengo que definir, los tengo que escribir. Todos lo tenemos que conocer dentro de la empresa y eso tiene que impactar en mi cultura interna. Son términos que los venimos trabajando desde que esto se llamaba responsabilidad social corporativa. Ahora es sostenibilidad porque estamos todos trabajándolo desde los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Desde ahí en adelante no hubo dudas. Y sostenibilidad justamente es ese impacto positivo que queremos buscar en estas tres columnas de las que hablaba. ¿Cómo hago un cambio de cultura? ¿Cómo busco mi propósito? ¿Cómo genero esos valores y los transmito a quienes están trabajando conmigo? Bueno, con un liderazgo positivo. Pero tengo que tener un marco ético. Tengo que medir mis impactos, como decía recién. No importa que me saque cero como nota, digamos que tuve una nota pésima. No importa. Tengo como una línea de comienzo, mi línea base, mi línea -4. No importa. Pero tengo que medir, así como medimos nuestra eficiencia energética, nuestra eficiencia en el uso del agua, tenemos un medidor de consumo de agua. Bueno, lo mismo tenemos que hacer midiendo nuestros impactos sociales. ¿Qué estamos trabajando más allá de lo que nos pide la ley con nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo estamos trabajando por la cultura interna? ¿Cómo creamos legitimidad social? A ver, atentos a esto, que es un término muy importante porque justamente la legitimidad social se genera desde adentro de la empresa. Ya sea una empresa chica, grande, lo que sea, si todos estamos trabajando en forma conjunta, por ejemplo, por ser más eficientes en el uso del agua, como decía, tomamos ese hilo, ser más eficientes en el uso de la electricidad, todos responsabilizándonos y tener carteles que digan, si usted no utiliza el agua, por favor no la derroche. Eso está pasando en muchas empresas. Si usted sale de la habitación, por favor apague la luz. Bueno, muchos tienen detectores de movimiento y la luz se apaga después de un determinado tiempo. Esto está como mecanizado. Esto es trabajar por los impactos positivos en lo ambiental. Y también generar una cultura del me comprometo con cuidar. Esta ética del cuidado y generar un valor que me debo a mi casa, ¿sí? Como trabajador y quien visita la empresa, el cliente que visita la empresa, por ejemplo, hay muchas empresas que no son visitadas por su cliente, pero tienen que comunicar esto por otro lado, ya lo digo, pero el cliente que visita la empresa o ese proveedor o ese distribuidor que visita la empresa y trabaja con nosotros, bueno, se lleva a casa otras sensaciones cuando la empresa está comprometida desde ahí con el ambiente, con lo social, cuando me reciben personas diferentes en cada puesto, cuando, a ver, estamos acostumbradísimos a llegar y que nos atiende una secretaria. Y si atiende un secretario, no nos cae diferente, no decimos, wow, qué bueno, cambió. La idea es empezar a tener en cuenta a todos, ¿sí? Incluir a todos. Si llego a la empresa y estoy en silla de ruedas y hay una rampa de acceso y hay una forma de acomodarme en la mesa que no interrumpe la pasada para ningún lado y estoy cómodo en esa mesa por su altura que coincide totalmente con mi silla de ruedas, me siento diferente. Me voy con una idea, un concepto de esa empresa más confiable. Esa credibilidad del producto me acompaña para siempre. Perdura. Acompaña a la reputación de la empresa. ¿Sí? Entonces ahí es lo importante. Tengo que trabajar todos los días y medirlo. Así como mido cuánto gasto de agua, medir todos mis consumos ambientales y todos mis impactos sociales. ¿Sí? No sé si parece muy básico, pero es por donde tenemos que empezar quienes estamos en el día a día. Las grandes corporaciones están trabajando con sistemas de medición. Los hay y están a disposición online. Hay diferentes formas de medirnos, pero la más fácil, la más sencilla, que lo vengo charlando hace bastante, porque soy promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, soy de la red RIPO, hay que estar relacionándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ver qué meta voy a involucrar en mi trabajo diario. Esto, bueno, está para otro podcast, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? Hacerlo lo más sencillo que yo pueda. Tengo que contrarrestar el cambio climático, construir cadenas de valor sostenible, integrar valores ESG. Bueno, lo hago en base a trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es lo más sencillo que hay. También podemos dejar el link si quieres.
Nosotros aquí en el CEI, desde hace un tiempo, cuando con los emprendedores que empiezan hacemos el modelo de negocio, introdujimos ese precisamente eso que comentabas, que sean capaces de analizar qué ODS están impactando con su actividad, que todos impactamos algo, y les hace un poco más conscientes de cómo pueden hacer también un cambio, pues como tú decías, ¿no? Social, medioambiental o en el ámbito que sea, ¿no?
Y es que el CEI está muy comprometido. Bueno, justamente cuando uno busca charlas que tengan que ver con esto, las primeras que saltan son las del CEI. Ustedes hagan la búsqueda en Google y es así. No es porque estemos justamente en este espacio, pero por ahí nos mareamos un poco, los empresarios y las empresarias, porque decimos, hambre cero, yo desde mi empresa, que estamos haciendo otra cosa, no sé, ballenitas, ballenitas para las fajas, ya no existe eso, eso es de la época de mis abuelos, pero vamos, mi dada usaba fajas, pero la idea es justamente decir, no me alineo con un ODS que no tenga que ver con mi actividad, tengo que saber primero a qué me dedico, yo por eso digo esto del propósito. Es muy importante que lo tengan claro. Ustedes, justamente en estas capacitaciones que dices, lo traen a colación. Porque primero, tengo que saber a qué me dedico, ¿no, José? Y luego, a qué ODS voy a ir a trabajar. Y si estoy muy perdido y no sé con cuál empezar, bueno, yo aconsejo el 12, ¿sí? Que es producción y consumo responsable. Y este solo me engancha con varios otros que tienen que ver con mi día a día como empresa, como el 8, por ejemplo. ¿Sí? Que es trabajo digno y crecimiento económico. Atención, ¿qué quiero como empresa? Y crecimiento económico, pero ¿a cualquier costo? No. Soy una empresa de este mundo, del siglo que está en vigencia. No estamos en 1800, no acaba de ocurrir la revolución industrial. Está con nosotros otra revolución muy importante a la que no tenemos que desatender y tenemos que prepararnos para ese mundo. Muchos no lo están haciendo. El año que viene y el otro, vamos a tener que rendir cuenta a las pymes, ya. ¿Estamos preparados? O sea, yo hago el silencio porque creo que no. Uh-huh. Pongámonos a trabajar, yo creo que en ese sentido el CEI hace un trabajo muy importante.
Precisamente con esto que dices, yo quería también comentarte un poco esto, ¿no? Que la sostenibilidad, como tú también decías antes, no es nuevo. Llevamos muchos años comentando esto. También cuando se empezó a poner de moda, permíteme la expresión, la RSC, pero parece que efectivamente un poco el cambio está siendo lento. Y quería preguntarte precisamente por nuestra provincia, ¿no? ¿Cómo es la situación de las empresas y de las entidades de la provincia de Alicante en cuanto a la sostenibilidad? ¿Está bien? ¿Crees que hay mucho trabajo por hacer? Tú, desde tu experiencia, desde el trabajo que sé que estás haciendo activamente, ¿qué análisis haces de la situación?
A ver, hay muchas nuevas empresas, muchas nuevas compañías que están trabajando en esto, muchas antiguas que se han regenerado porque realmente se han reconstituido, son nuevas, tienen el mismo servicio y han crecido hacia otros gracias a que, por ejemplo, están trabajando en economía circular. Porque esto es muy importante, la posibilidad de negocios que se abre cuando uno empieza a trabajar en sostenibilidad y a pensar en todas las etapas de producción de sus productos, surgen posibilidades de negocios que de otra manera no estamos viendo. Pero hay muchas otras que por el día a día, a ver, la crisis económica, diferentes momentos que nos han atrapado en el día a día, que no están trabajando en esto o que mienten sobre a qué se están dedicando. Dicen, bueno, hagámoslo sin medir. Más o menos, ¿cómo? No. No podemos hacerlo grosso modo, me parece que estamos por aquí. No. Tenemos que empezar a medir, tenemos que tener una declaración de principios o de propósitos. Sería fantástico que todos empecemos a trabajar algo básico en un código de ética. No sé si todas las empresas de Alicante lo tienen. Estamos bien, pero tenemos que trabajar mucho más. Las medianas empresas, por ejemplo, están trabajando, se están uniendo, aliándose a otras, porque esto es un camino que solos no vamos a llegar. Y ese me parece que es el problema de que vayamos tan lento, que no hemos podido concretar alianzas efectivas de trabajo. Ya no sirve reunirnos a charlar de este tema. Sirve reunirnos a trabajar sobre estos temas. Entonces, si vamos a hacer una reunión específica sobre economía circular, sobre eficiencia energética, sobre impactos sociales, por ejemplo, en políticas de género, implementación de políticas de género en la empresa, o generación de canales de denuncias anónimas dentro de la empresa para trabajar una cultura diferente dentro de la organización, tenemos que sentarnos a hacer mesas de aplicación práctica para que los empresarios y las organizaciones puedan trabajar en su día a día, en lo cotidiano, para que lo puedan llevar a lo cotidiano. Y muchos me dirán, no, bueno, claro, pero vamos, y el secreto de la empresa y la identidad corporativa, cómo la cuidamos, si estamos en una mesa, a ver, no es necesario hablar específicamente de los problemas que tengo dentro de mi empresa si no los quiero comunicar, si son vergonzantes o si son muy complejos y no los quiero contar en una mesa. Pero al estar entre otros empresarios y empresarias, es muy, muy bueno el trabajo que se hace al llevar a la tierra, qué aplicaciones pueden tener los objetivos de desarrollo sostenible, dinámicas de compliance, que es esto justamente, el generar un código de ética o un canal de denuncias anónima. No, si yo tengo el canal de denuncias y lo chequeo todas las semanas, no, tiene que ser un comité aparte el que escuche estas denuncias porque si no, no son anónimas. Si yo conozco como dueño de la empresa o como dueña a todos, eso no es un canal seguro y confiable. A ver, me meto en todos los temas porque esto es como que en este primer encuentro vamos a encontrar muchas cosas en las que podemos trabajar, pero las empresas de Alicante están generando espacios. La Asociación de Ejecutivas Empresarias y Profesionales, AEPA, a la cual pertenezco y soy coordinadora de la Marina Baixa para esta organización, genera cursos todo el tiempo sobre estas temáticas para que las empresarias y los empresarios puedan tener una forma diferente de tratar su día a día con esto. La Universidad de Alicante, bueno, las empresas familiares, hay tantos espacios, ustedes mismos, ¿sí? Estamos generando espacios para poder capacitar a las empresas, para que los empresarios y las empresarias sientan la seguridad de poder llevar a cabo esto que parece muy difícil, pero creo que estamos en un buen camino. No quiero tener un mensaje derrotista. ¿Cuánto hace que salimos de la pandemia? No hace mucho. Y gracias a eso hubo muchas cosas que empezamos a revisar, ¿no? Muchas cosas que empezamos a replantear dentro de las empresas. Por ejemplo, el teletrabajo. Y ha sido un gran desafío. Un gran desafío el decir, ¿cuántos días trabajamos? ¿Cuántos días no? ¿A qué hora nos vamos a casa? ¿Rinde más horario cortado, horario de corrido? Hay muchas cosas que se replantearon después de eso y no hace tanto que salimos de ahí, ¿no? A ver, sin ir más lejos, en 2022 fue el primer diciembre que los españoles pudimos respirar otro aire con respecto a nuestras vacaciones, a nuestro año. Lo pudimos pensar de otra manera, pero con el impacto que nos había generado en nuestras culturas, esto, el habernos dado cuenta de que era un mundo diferente, que fue más o menos lo que pasó también después del 9-11, después de lo que pasó, bueno, después de cada atentado, nos hemos dado cuenta de que el mundo cambia, de que no es lo mismo, y en este sentido, esta generación del propósito relacionado al trabajo de la cultura interna, los valores que se pueden desarrollar dentro de las empresas, generan seguridad, confianza. Si no empezamos a trabajar en eso, va a ser difícil. Pero vamos, que creo que las empresas lo están trabajando, es difícil, como digo, pero falta mucho por hacer.
Bueno, pero nos quedamos con ese mensaje positivo de que estamos en el camino y efectivamente sí. Yo creo que como dices, pues formación, eventos, cualquier cuestión que suponga hablar del tema siempre es positivo y siempre se aprenden cosas. Marcela, quiero virar un poquito el tema a la inteligencia artificial, que sabemos que es la tecnología de moda, la palabra de moda, está en boca de todos. Aplicado a la sostenibilidad, ¿tú crees que puede ayudar a ser más sostenible? Y si es así, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, claro, sí. Justamente fue una de las reuniones que hicimos en CEI, que me invitaron a charlar, y yo creo, a ver, mi profesión de base es la comunicación, soy comunicadora de base, y mi posgrado es en sostenibilidad, pero creo que siempre hubo una resistencia a las nuevas tecnologías, ¿sí? Cuando apareció la radio fue, era algo impensado tenerlo en la casa, eso no, era el diario primero, y luego la radio fue el centro del hogar, después pasó lo mismo con la tele, con las redes sociales, la resistencia ha sido, aún lo es. A ver, ¿cuál es la clave? Con las tecnologías habilitadoras digitales, las THD. Tenemos que conocerlas, tenemos que aprenderlas. Muchos de nosotros estamos lejos de haber sido nativos digitales, no hemos nacido con un teléfono en la mano, con una pantalla a mano, pero las tenemos que saber usar, tenemos que aprender a usarlas, y en este sentido es muy importante el trabajo que se puede hacer de sinergia entre diferentes generaciones, dentro y fuera de las empresas. Son herramientas fundamentales. Internet de las cosas, por ejemplo. Lo que decía recién, se prende y se apaga la luz sola cuando entro al sanitario. O tenemos un horario que en la empresa se van todos a las 20. Bueno, a las 20 todo se apaga automáticamente. ¿Qué necesidad hay de depender de que una persona se acuerde o no de bajar una perilla, de apagar un interruptor? Es algo que podemos hacer con Internet de las cosas. algo muy sencillo, el tema del agua, de gastos energéticos, que consumos que podríamos evitar con solamente decir, Alexa, lo preparo para tal horario. No sé, sí, es muy sencillo, y tal como lo hacemos en casa quizá también. Otro ejemplo, aparte del energético, es el tema de la inclusión, de la integración. Puedo estar hablando con mis clientes en mi página con un bot que chatea con la gente por un WhatsApp en el que chateamos de manera automática con un bot, y después viene una persona y me atiende personalmente. Bueno, aquí hay una línea muy finita porque hay empresas que han dejado de atender a la gente de manera personal y han perdido sus clientes, ¿no? Pero el tema del Big Data, los grandes volúmenes de información que se manejan en los equipos comerciales, por ejemplo, de una empresa, se pueden trabajar con inteligencia artificial y con Internet de las Cosas. Se pueden trabajar los datos y yo puedo saludar a todos mis clientes para su cumpleaños. Estoy diciendo una locura, porque un equipo comercial antes tenía que llevar en su agenda cuando eran las fechas importantes de sus stakeholders, pero de sus públicos de interés. Pero ahora no es necesario esto. Nos avisa Google, una planilla de Google nos avisa de esto. No sería posible sin estas tecnologías habilitadoras digitales. Una cosa importantísima, la comunicación externa, estaba hablando ahora con el tema comercial, pero a nivel interno, las operaciones, la distribución, la comercialización, la ley de responsabilidad ampliada, nos vamos a tener que hacer cargo de el producto que hemos sacado al mercado de la cuna a la tumba, es decir, desde que lo saco al mercado hasta que es desechado. ¿Dónde lo desecharon? ¿Cómo hago para buscar eso sin tener una generación de datos relacionados a las inteligencias artificiales y las tecnologías habilitadoras? Imposible. Y entonces, los gerentes de operaciones, los gerentes de comercialización, de distribución, de logística, descansan en estas tecnologías. ¿Cómo sé cuánto tengo en el depósito? Es algo imposible que antes se hacía a mano y hoy lo podemos hacer con una inteligencia artificial de la mano de nuestro empleado o empleada a cargo de esto, de esta persona, de nuestro equipo que está comandando la distribución y la logística. Es algo que parece que está lejos, pero no está lejos. Está al lado nuestro. El marketing, uff, con las redes sociales, por Dios. El Big Data nos avisa qué es lo que están consumiendo quienes quieren consumir nuestros productos y cómo lo están consumiendo. Sí, es una herramienta que nos genera miedo, desconfianza, pero si aprendemos a utilizarla, es un aliado. En inteligencia artificial tenemos que pensar que en las manos correctas es una herramienta aliada. ¿Cuáles son las manos correctas? Las capacitadas. Las que saben para qué. Vuelvo al propósito, a los valores, al generar confianza y trabajar juntos. Nuevos modelos digitales de negocio, rediseñar integralmente los procesos, como decía recién, la gobernanza de la empresa, las cuestiones éticas. Otra cosa importantísima es la transparencia y la trazabilidad de nuestras empresas. ¿Cómo documentarnos? Es imposible sin el respaldo de una buena nube, un entorno cloud, en el que yo pueda tener archivado todo lo que antes tenía en papel. ¿Qué pasa con un incendio, con una pérdida, con...? Bueno, sí, a nivel legal necesitamos el respaldo documento papel. Pero hay muchas cosas que las podemos tener guardadas en la nube. Especialmente sistemas de gestión de ciberseguridad, por Dios. No puede haber una empresa que no tenga un sistema de gestión de ciberseguridad, de gestión de los datos, de apertura de los datos. Bueno, podemos estar estamos hablando de eso, pero el Estado nos está acompañando, el gobierno español nos está acompañando hace mucho en este sentido, trabajando para impulsar al sector industrial nacional en que sea más competitivo en estas tecnologías, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Hace mucho que están trabajando en esto, antes de la pandemia inclusive. Entonces es un tema apasionante, si se puede, tenemos blockchain para hablar, tenemos, no sé, podríamos hablar de tantas cosas, pero lo dejamos para próximo, la supercomputación. A ver, este año va a pasar algo con la supercomputadora Júpiter, pero bueno, no nos adelantemos.
No, no, hay
con este tema, me apasiona
realmente. Hay un profundo cambio tecnológico que está sucediendo delante de nosotros y que no sabemos aún cómo nos va a afectar al 100%. Tendremos que verlo, pero como tú dices, al final es una herramienta más y tenemos simplemente que saber utilizarla.
A ver, lo que pasa es que el tema es, sí, nos genera desconfianza, nos genera cierta zozobra, José Miguel, pero si no nos ponemos a trabajar en ello, nos quedamos atrás y salimos. Es como una fuerza centrípeta. Vamos a salir volando. Los que no se suban a esta calecita y van a quedarse afuera.
Marcela, que comentabas antes que bueno, que también vienes del mundo de la comunicación, y ya para ir un poco terminando, me gustaría que hicieras un balance también de cómo es la divulgación de las acciones de sostenibilidad de las empresas, porque es algo que muchas veces se olvida, y está bien hacer las cosas, pero también hay que transmitirlas. No, es que esto también, estarás de acuerdo conmigo en que a veces conlleva el debate de lo estoy haciendo por ego, lo estoy haciendo por comunicar algo positivo. Hay mucho debate a veces de por qué las empresas también hacen eso, ¿no? Pero la realidad es que la sostenibilidad y los impactos hay que comunicarlos, también para inspirar a otros y sobre todo también para entender cómo se está cambiando la sociedad, ¿no? ¿Qué opinas de esto y cómo lo están haciendo las empresas en tu opinión?
A ver, muchos ante el problema de los haters prefieren callar y no comunicar lo que hacen y dicen, bueno, a ver, yo lo estoy haciendo realmente, genuino. No me hace falta comunicarlo, que se entere mi cliente al utilizar mi servicio, mi producto, al consumir lo que le ofrezco. No es suficiente, no es suficiente. Es fundamental comunicar. Sobre todo para generar este compromiso entre el consumidor de mi servicio o de mi producto y mi compañía, mi empresa, pero también es importante para esto que decías, ese efecto contagio que necesitamos, el generar alianzas entre empresas, entre industrias, es muy importante, es decir, generar esta red de alianzas que nos lleve a lograr alguna meta, que logremos alguna meta de los objetivos 2030, es justamente, la clave es justamente que empecemos a comunicarnos en esa mesa de trabajo en la que yo decía, bueno, por ejemplo, próximamente el 25 de abril estamos con Parque Científico recibiendo con CETEM al IACE, y vienen empresas y organizaciones de toda Europa a trabajar con ese ecosistema en particular. Pero hay ecosistemas con distintas universidades, con la Universidad de Elche, con ustedes, con CEI, con FEMPA, con AEPA, con todas las organizaciones que están trabajando, tienen una forma de generar alianzas y una forma de comunicar y de acompañar esta comunicación para que sea responsable, para que sea fidedigna, para que sea transparente. Las grandes corporaciones y las pequeñas compañías, desafortunadamente, han desarrollado greenwashing y comunicación excesiva de cosas, o exaltada, de cosas que realmente no están haciendo, y esto ha sido un golpe en la reputación, yo diría que muy difícil de sobrellevar el trabajo que tiene que hacer justamente el equipo de comunicación en esas compañías para limpiar la mancha en la reputación, es titánica, porque el público tiene acceso a información, así como nosotros en las empresas tenemos acceso a todo tipo de herramientas. El público interno y externo sabe qué estamos haciendo, se da cuenta, nos descubre. Cito casos, ¿sí? podemos salir a comunicar, pero grandes marcas como, no sé si las puedo decir, pero Nestlé, compañías aéreas.
Puedes decir lo que quieras, aquí no tenemos limitaciones.
Han tenido sus crisis de comunicación, gracias, entre comillas, y hago con los deditos para que quienes nos escuchan sepan, gracias a que han estado comunicando, abriendo su comunicación, y bueno, sí, se les han notado lados flacos o cuestiones en las que no tenían trabajadas bien sus políticas de género o su desarrollo de productos, no estaba bien pensado, lo comunicaron y en redes saltó un grupo de haters y hubo una crisis de comunicación del producto, una crisis de confianza, que es de lo que hablábamos en la primera pregunta que me hacías. Realmente tenemos que trabajar comunicando, de manera responsable, pero comunicando. ¿Cómo? Bueno, con lo que realmente estoy haciendo día a día, asesorándome con profesionales, que los hay en todos estos equipos de los que hablábamos, y confiando en la fortaleza del equipo interno de la organización. Apoyarnos, por ejemplo, no tengo departamento de comunicación, vamos a lo concreto. Bueno, voy a recurrir a las diferentes cabezas de diferentes áreas y vamos a ponernos todos de acuerdo para que nuestra reputación esté a salvo cuando comuniquemos ciertas cosas desde marketing. No tengo un equipo de ética y comunicación. No tengo un equipo de sostenibilidad. Lo vamos a trabajar entre diferentes áreas. Entonces, ¿quiénes tienen que estar ahí? Bueno, seguramente va a estar el equipo de capital humano o de recursos humanos o como le digamos, de público interno, la gente que se dedica a toda la parte legal de la empresa, nuestro equipo de asesores legales tiene que estar ahí sentada, quizás nuestro equipo de operaciones y el equipo de marketing o quienes se encargan de nuestras redes sociales. Muchas veces la compañía no sabe qué se comunica en redes sociales porque no alcanza uno en el día a día a decir, bueno, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que tenemos el mejor del mundo. Y ahí se produce el problema. Sí, trabajamos en sostenibilidad en todos los ODS. No queríamos decir eso. Bueno, antes de salir con la comunicación, vamos a comunicar. Antes de salir con la comunicación, un comité, una mesa redonda que se reúne cada trimestre para charlar hasta dónde vamos a decir, qué vamos a decir, porque el texto publicitario por ahí se nos va de las manos a los que comunicamos. Y nos ponemos grandilocuentes y nos pensamos que estamos difundiendo un espectáculo de circo y en realidad eso es muy peligroso. Entonces, ¿hay equipo? Bueno, como en el fútbol, si hay equipo, equipo ganador. Y si no, bueno, jugar bien.
Sí, sí. Al final es una cuestión de toda la empresa también. Es así.
Sí, podría ser.
Marcela, vamos a acabar ya y la última cuestión es una pregunta trampa que le hacemos a todos nuestros invitados y es que, es fácil. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías con ella?
Wow. Si tuviera una varita mágica, lo primero que haría es que todas las personas que tienen empresa, grande, chiquita, enorme corporación, que todos de repente tuvieran conciencia, tomaran plena conciencia de que este es el único mundo que tenemos, por más que nos vayamos a Marte y todas esas cosas que andan flotando por ahí, que vuelan en el hiperespacio, yo me conformaría con que tomemos todos conciencia de lo importante que es trabajar en sostenibilidad. Podemos generar una renovación. La naturaleza en ese sentido nos demostró durante la pandemia que podríamos vivir de otra manera, utilizo el condicional. El problema es que no tomamos conciencia. Y si lograra eso, me encantaría que viniera la hada madrina y me dijera, ¡twing! Tenemos todos conciencia sostenible. ¡Wow! Me encantaría.
Bueno, pues nos quedamos con ese deseo y ojalá que todos seamos más conscientes en el futuro de la realidad. Marcela, encantado de haberte tenido el programa y muchas gracias por haber participado en el último round.
Muchas gracias por invitarme. Creo que la tarea que están haciendo es muy importante y Empresas e Innovaciones SEI, les agradezco muchísimo el espacio y cuentan conmigo cada vez que quieran que lo difundamos y que trabajemos juntos, aquí estaremos.
Trabajaremos juntos nuevamente, seguro que sí. Y a los que nos escucháis, nos vemos en próximos podcasts. Un saludo.